Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Muy buenos días, otra mañana más, otro mediodía acá en Radio Nacional. Estamos con Música Libre, un programa de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Amelia. Muy buenos días, Marcelo. Feliz cumpleaños, la CADE. Vamos con los 120 años, ¿eh?
Ese es un chiste interno de ustedes que yo no comprendo.
Y bueno.
Porque son una comodidad cerrada y son muy poquitos, además.
Así no me diga.
Me estoy arriesgando a que el operador me opere mal, por favor. Marcelo, una broma.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Me quedo acá sola y no sé operar la radio, así que se acabó el programa.
Bueno, buen día a todos, realmente hermosa mañana. Y bueno, acá estamos nuevamente con el programa.
En la tercera edición de este año, acá vamos con Música Libre a todo vapor. Compartimos los teléfonos de la radio.
¿Cómo no? Sí. El teléfono de la radio 427-566, 427-766 y WhatsApp 2972-495051.
Ahí está, para todos los oyentes y las oyentes fieles que quieren comunicarse, están los medios de comunicación más tradicionales y después por la compu siempre recibimos WhatsApp y mensajitos, ¿eh? Así que ahí estamos comunicados. Bueno, ayer fue un día para no olvidar, ¿no? El 24 de marzo.
Son días de mucha reflexión. Los que hemos transcurrido esos años, para mí fue mi cuarto año de escuela, de escuela secundaria. Al poco tiempo vendría el servicio militar. Y bueno, la recuperación después en el 83. Pasaron muchos años, muy terribles, donde uno, a veces, viviendo en esos momentos, como uno se acostumbra a todo, ¿no? Y se acostumbra a ciertas cosas, los controles, salir con documentos, el bolsillo, sí. Que con documentos también terminabas preso, ibas a un recital, y por ir, por ser joven, el pelo corto. Y después, bueno, lo más terrible que nos fuimos enterando, ¿no? Todas las desapariciones, todo lo que hemos vivido, y bueno, de alguna manera. Ayer fui a ver también 1985 y bueno, fue de alguna manera muy movilizante todo. Uh-huh. Así que bueno, son jornadas muy complicadas.
Sí, de reflexión sobre un tema es muy difícil, sigue siendo difícil. Acá en San Martín, bueno, estuvo la marcha, mucha gente en la marcha. Uh-huh. En el espacio Trama se descubrió también una de las de los pañuelos, ¿no? Son las imágenes de los pañuelos, así que bueno, ya seguiremos charlando. La semana pasada estuvimos hablando de lo que iba a pasar en la plaza con el grupo de teatro El Cofre, y seguramente la semana que viene vamos a continuar hablando, porque bueno, está bueno por ahí hacerlo el 24 de marzo, pero también está bueno seguir recordando todo el tiempo, ¿no?
Así es, sí. Además, bueno, siempre sí. Es un tema que es recurrente, vuelve alguna información.
Sí, y para volver a decir nunca más también, ¿no es
también,
cierto?
También, exactamente.
Vamos con un poquito de música.
Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.
Estábamos escuchando un temazo de Víctor Heredia, Mara, en este caso la versión de Víctor Heredia con Joan Manuel Serrat, lindísimo. Bueno, recién decíamos, Sergio, un programa, empezamos bueno con este recuerdo del 24 de marzo, un poco difícil todo, y en esta canción, que si bien es una canción de amor, también está nuestra vivencia de Víctor Heredia, que lo vivió en carne propia, ¿no?, con su hermana desaparecida.
Si hubo referentes,
Víctor es uno de los más emblemáticos, ¿no? Por ahí de los referentes desde lo artístico.
Sí, totalmente.
Que ha testimoniado, ¿no?, sobreviviendo y de tantas canciones, además unas letras tremendas, porque además él estudió lengua y literatura, ¿no? Así que está maravilloso. Y bueno, y hablando también de derechos humanos, y acabamos con algo que creo que es una buena noticia, ¿no? Tenemos al fiscal Maximiliano Brady Obeid. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Amelia, ¿cómo estás?
Acá desde Radio Nacional lo saludamos junto con Sergio González.
Buenos días, doctor, ¿cómo está usted?
Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Y bueno, queríamos conversar un poco de lo que fue la causa Fuente Alba 2, ¿no?, que finalizó el pasado 17.
Sí, luego de un postergado juicio de 15 años, de una duración de 14 días, ¿no?, que es lo que duró el juicio, el tribunal decidió declarar responsables a lo que es la cúpula policial del año 2007, encargado del operativo y el jefe policial, ¿no?
Sí, esa era una de las preguntas que teníamos así ya acá medio preparadas. ¿Por qué 15 años? ¿Tanto tiempo?
Es una buena pregunta. En realidad, si me piden algún análisis, acá la gran culpable es la justicia de la cual yo formo parte, ¿no? Si bien yo tomé el caso los últimos 2 años por indicación del doctor Jerez, lo cierto es que tuvo una serie de idas y vueltas el caso que llegó hasta la corte por impulso de la querella, uh-huh, ¿no?, que recurrió hasta la corte, y fue la corte quien le indicó al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que había un caso federal, que era un caso de derechos humanos y que no podía regir una cuestión de plazos fatales como se pretendía. Y ahí el Tribunal Superior revisó lo que había resuelto con anterioridad y revoca su propio fallo y dice, bueno, que en este caso no se pueden aplicar los plazos fatales, y reenvía para que continúe en la etapa de juicio que tuvimos.
O sea que llegó a nivel nacional. Cuando hablamos de la Corte, es la Corte Nacional que recibe el caso, sería una apelación.
Sí, es una apelación que hace la querella, claro, los abogados de la querella.
Bien, bien. Esa era una de las dudas que teníamos, porque viendo lo que pasó en 2008, ¿no? O sea, el asesinato de Fuente Alba fue en 2007, en 2008 se hace el juicio, se declara culpable a Poblete, y ya en ese momento se está hablando del Fuente Alba 2 para el enjuiciamiento a los responsables políticos.
Exacto, ya en realidad en 2007 hay dos que en realidad había una sola causa, que era la de Poblete y las responsables políticas. Ahí se decide separar las causas en Fuente Alba 1 y Fuente Alba 2, así se conoce internamente, uh-huh, y en Fuente Alba 1, que era Poblete el imputado, que era el autor del disparo, se lo enjuicia, bueno, rápidamente, en el 2008 ya es condenado. De hecho, tengo entendido que Poblete ya está con algunos beneficios en su condena, algunas salidas. Uh-huh. Y todavía no se había hecho el juicio por las responsabilidades políticas, ¿no? por el abuso de autoridad, que es en realidad, en definitiva, por los cual, el hecho por el cual el tribunal terminó declarando a los responsables.
Bien. Y este fallo sienta un precedente a nivel nacional.
Sí, entendemos que sí, el fallo, la verdad que no, todavía no tenemos los fundamentos escritos. El tribunal recién dio los fundamentos orales, bastante extensos igual, por más que fueron orales, y lo puntualizó en tres momentos, ¿no?, del año 2007, o sea, del hecho de Arroyito. El primero de ellos tiene que ver con el desalojo en sí de la ruta o el impedimento de que la ruta se corte.
Sí.
Ese primer momento el tribunal dice, bueno, esto es legítimo, esto estuvo bien realizado, ese primer momento no tenemos nada que decir. Pero después hay dos momentos más, de hecho dos y tres, que tienen que ver que una vez que se logra impedir que se corte la ruta, empieza una persecución del personal policial con escopetas, con postas de goma y con gases, desde lo que es la YPF hacia el sector del río. Y ahí el tribunal dice que esto es inexplicable, porque ya se había logrado el objetivo, no tiene una razón de ser eso. Y el tercer momento es una vez que se repliegan hacia la ruta para ir hacia el sector de Cenillosa, hay una orden y el personal policial va por las banquinas y disparando con posta de goma a los vehículos que se iban ya retirando. En ese tercer episodio se produce la muerte, el asesinato del maestro Fuenteal, ¿no? Y esos dos momentos son los que el tribunal dice, bueno, acá hay una responsabilidad de los encargados del operativo por acción o por omisión, en las dos circunstancias, y esto constituye un abuso de autoridad porque hay un exceso de la orden legítima, que es la primera, ¿no?
Claro, claro. Y de todo esto hay también testimonios, hay testigos y hay grabaciones.
Bueno, hubo varios testimonios, pero sí, fue un gran aporte todo el material fílmico que se proyectó a lo largo del juicio, ¿no? Hubo una gran recolección de material fílmico de distintos periodistas que estaban cubriendo la situación y, bueno, se pudieron utilizar en el juicio.
Claro, bueno, también hay algún acusado que no estaba digamos, anteriormente, ¿no?, en lo que se empezó a trabajar en el Fuente Alba 1.
No, todos son. Algunos quedaron desvinculados, algunos porque fallecieron, como el exsecretario Pascuarelli, que era secretario de Seguridad de aquella época. Bueno, el ministro, perdón, él quedó, bueno, falleció y quedó desafectado. Y después, en la etapa previa al juicio, hubo dos o tres policías que también estaban indicados, que fueron sobreseídos, y el sobreseimiento lo pidió tanto la fiscalía como la querella, que entendía que su participación era menor.
Sí, perdón.
En el juicio sí hubo dos policías sobreseídos que se los acusaba de haber encubierto a Poblete por haberlo metido dentro de un móvil policial. Y ellos también fueron absueltos por encubrimiento porque, bueno, el tribunal dijo que esto no se logró acreditar con pruebas, ¿no?
Los agentes Aquiles González y Julio César Lincoleo.
Exacto.
También sí, están acá sobreseídos por el beneficio de la duda.
Exacto.
Y el policía Benito Matus por lesiones leves.
En el caso de Matus iba por dos hechos, que es el que acusaba a la fiscalía. El primero de ellos tiene que ver con haber disparado contra un vehículo donde iba Angélica, que era una maestra, un disparo directo con posta de gomas que no la llegó a herir, pero implica el delito de abuso de arma de fuego, en este caso calificado por ser funcionario policial. Y el segundo hecho se produce después de los hechos del maestro Fuentealba. Obviamente los manifestantes van, los maestros, los docentes van a protestar ante el cordón policial que estaba ahí por el hecho de que había pasado inexplicable de Fuentealba. Y ahí Castellar, que es la víctima del caso, dice que se acerca un policía que estaba de civil con una escopeta, que todos identifican como Benito Matus, y que él le pega un escopetazo en el hombro y se lo disloca, ¿no? Eso nosotros creo que lo pudimos acreditar con testigos. Sin embargo, en cuanto a la lesión en sí, hubo algunas dudas porque el médico forense allá en el 2007, cuando certificó las lesiones, dice que pudo haber sido una caída, ¿no? Porque no había fractura de hueso y que generalmente cuando hay un golpe de estas características tendría que haber una fractura.
Ajá.
Acá... Eso fue lo que dijo en el juicio y eso llevó a la duda al tribunal para condenarlo por esas lesiones.
Sí, acá Ajá. estábamos leyendo la transcripción de Telam, ¿no? Que el tribunal consideró que Matus cometió un abuso de armas agravado en perjuicio de la mujer, en tanto se lo absolvió por el beneficio de la duda de la acusación de lesión leve agravada en el hecho ocurrido ese mismo día posteriormente.
Eso es lo que acabo de... Exactamente. Justo el hecho que acabo de explicar.
Sí, sí, está muy, muy, muy claro eso.
Bueno, y otra pregunta también que en estas dudas que iban quedando, si cabe, es la situación de Sovich, ¿no? Que, digamos, cuando fue el hecho de Fuente Alba, él se atribuía la responsabilidad, incluso dijo, volvería a hacer lo mismo, ¿no? Y ahora dice, pero no me acuerdo.
Bueno, hay dos cuestiones ahí. Primero, el tribunal en la primera resolución directamente lo saca Sovich y dice que no puede ser investigado por esto porque en el primer juicio Fuente Alba fue citado como testigo en el caso de Darío Poblete.
Ajá.
Y que a la querella haberlo citado como testigo después no puede convertirlo en imputado. Una cuestión técnica.
Un tecnicismo, ¿no? Sí.
A partir de eso, la defensa, en este caso el doctor Lucero, que defendía a varios de los imputados, lo cita como testigo. Y la querella le hace varias preguntas. A mí no me dejaban preguntar en todos los casos porque tenían que ver testigos que tengan que ver con el caso Matus, que es el que yo acusaba puntualmente. Pero la querella sí le hace preguntas sobre la orden, la famosa orden. Él explica que sí, que tuvo una reunión con el jefe de la policía y que la orden que dio en aquel entonces fue a ver que se utilicen los caminos alternativos.
Uh-huh.
Que esa fue la única orden que dio.
Ajá.
Cuando se le lee lo que él declara en el juicio Fuente Alba 1, que él dice que yo di la orden a la policía de no usar la violencia, ¿no?
Sí.
Él dice no recordarlo.
Ajá.
Y después se le hace una nueva pregunta y él dice yo no di ninguna orden de esas características. Con lo cual lo que yo advertí es que había un falso testimonio, porque no puede, una cosa es que no recuerde, pues es cierto que ha pasado bastante tiempo y nos pasó con otros testigos que no recordaban alguna circunstancia, pero en este caso puntual, a ver, no es lo mismo dar una orden a la policía que no use la violencia y sucede lo que sucedió, que darle una orden que diga, bueno, usen caminos alternativos, digamos.
Claro.
Me parece que son dos órdenes distintas con connotaciones, incluso jurídicas distintas para los imputados que estaban sentados ahí. Da la impresión que en la primera oportunidad lo que estaba en juego era él, por eso dijo eso de no usar la violencia, y ya zanjada esa posibilidad de que sea acusado, acá quiso como dar una mano al personal policial que los había dejado bastante mal parados en su primera declaración, ¿no?
Claro, claro.
Por eso yo pedí el falso testimonio.
Oye, ese pedido de falso testimonio fue entonces ahora en este juicio.
En este juicio, sí, después de su segunda declaración.
¿Y eso qué implicaría? ¿Que va a haber otra declaración más adelante o ya que Rosa...
No, hay que ver. Ya no depende de mí, eso es lo que observo yo como fiscal. Esto lo tiene que investigar otro fiscal y ver si él también advierte que hay un delito de falso testimonio. A ver, no todos los fiscales pensamos lo mismo. Yo acá claramente lo vi, lo advertí. Yo tengo una obligación como funcionario de denunciar cuando veo la comisión de un delito, si no cometo el delito yo,
claro.
Si no denuncio.
Claro.
Y al advertirlo, le indiqué al tribunal. Después el fiscal que intervenga tendrá que ver si realmente hay un falso testimonio o no. No va,
claro,
a tener que escuchar las dos declaraciones completas y ver.
Claro, bueno, y algo, esto es por ahí un poquito más personal, ¿no? Qué difícil estar en la audiencia, ¿no? Y estar escuchando por ahí, yo escuchaba en el video, ¿no? El defensor, bueno, el clima, ¿no? Por ahí que se crea, ¿no? Que de tensión, pero por otro lado un defensor que ataca verbalmente, pero que no tiene pruebas para defender.
Fue difícil y yo realmente, habiendo pasado 15 años con el tiempo, algunas cuestiones, unas sensaciones se diluyen, ¿no? Si uh-huh. uno ve siempre la causa Fonte Alba como un reclamo de lucha permanente, uno no lo llega a ver en un juicio. Cuando estuve sentado ahí el primer día y escuché empecé mi alegato, pero después vino el alegato del resto. Ahí recién yo pude tomar dimensión en el juicio que estaba sentado, uh-huh. ¿no? Que era un juicio de derechos humanos, que era un juicio que estaba sentada la cúpula policial de aquella época, y con todos los docentes sentados atrás, siguiendo atentamente. Uno ahí recién creo que toma dimensión que era un juicio de los más importantes que tuvo la provincia de Neuquén.
Sí, tal cual. Bueno, doctor, no sé si te queda alguna pregunta, Sergio, algo más para agregar. Si
no, que realmente es, no puedo dejar de hacer un pequeño una pequeña comparación con lo que fue el juicio a las juntas, ¿no? O sea, cúpulas, perjudicados, y que se puede llegar a una cuestión de responsabilidad política, que estará siempre como que se encuentra el brazo ejecutor y no por ahí. Un poco todo la responsabilidad política de semejante acto, equivocado o no, pero creo que por primera vez, en mi humilde apreciación, ¿no?, que se llega a esta instancia de sentar y que la justicia se expida.
Sí, tal cual, y además en contextos, ¿no? Nunca hay que olvidar el contexto del 2007, donde esta forma de actuar de la policía era ordenada desde una cúpula política que ordenaba que suceda esto, ¿no? Entonces, también hay que ubicar las cuestiones en contexto. Hoy sería impensado que pase algo de estas características. La policía reacciona de otra manera, las órdenes son distintas, ¿no? Ustedes se fijan que en todos los conflictos que hay, De las mismas características, o sea, con reclamos gremiales o con reclamos salariales, como fue el de los médicos hace un año atrás, uh-huh. más o menos, se resuelve en mesas de diálogo, no se resuelve de manera violenta. Creo que eso también ha cambiado mucho, ¿no?, a partir de este caso.
Sí, eso es verdad, y bueno, por más que a veces se filtran algunas causas, oye, todavía está un juicio en Buenos Aires de este chico futbolista, bueno, con toda una cúpula de la policía que se la está investigando por causa y por encubrimiento, pero es verdad que los contextos eran muy, muy diferentes, y hoy, por suerte, es como que todos se van caminando de otra manera.
Tal cual.
Bueno, fiscal, ¿cómo es el cargo? Fiscal general, ¿no? Fiscal general...
No, el mío no, fiscal jefe. Fiscal general es el doctor Jerez. Yo soy fiscal jefe.
Fiscal jefe.
De varias unidades. Delitos sexuales, delitos ambientales, que es una fiscalía que es a nivel provincial, robos y hurtos, y ejecución de la pena. Todo eso tengo a cargo.
Ah, bueno.
Una vida muy tranquila.
Sí.
Bueno, gracias por este ratito, entonces, con Música Libre, por hacerse este tiempo para explicarnos un poquito mejor cómo fue el desarrollo de este Fuente Alba 2.
Bueno, perfecto.
Muchísimas gracias, doctor.
Quedo a disposición de ustedes, ¿eh? Bueno.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento,
desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.
Dos minutos pasaron de las 12, seguimos en la mañana de Radio Nacional, seguimos en Música Libre, un programa de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes, y hace un ratito estábamos escuchando al fiscal jefe de Neuquén, que además tiene otras fiscalías a su cargo, entre varias, la de delitos ambientales, que es el doctor Maximiliano Bredio Abed, que estuvo en la querella en el juicio Fuente Alba 2, que terminó el pasado 17 de marzo, y bueno, queríamos traer un poco su palabra para aclarar algunas dudas y recordar este hecho que es importante, ¿no es cierto?, en la historia acá de Neuquén y la historia, bueno, de lo que pasó con Fuente Alba, de alguna manera se cierra después de 16 años, ¿no?, que es un montón.
Es un montón, me acuerdo el día que nos enteramos, y bueno, fue una cosa bastante terrible, traumática, y que bueno, y 16 años, no es poco el tiempo, pero bueno, se va llegando a ciertos
pero está bueno
aspectos
que ocurra.
De justicia, totalmente
está
que
bueno
sí.
Que esto ocurra.
Totalmente que sí.
Buenísimo. Bueno, continuamos entonces ahora en la mañana en la radio. Ahora vamos a pasar a otro tema, un poquito más amable, pero vamos con música. Vamos, Marce, y después seguimos conversando. estamos escuchando un tema que es romántico, ¿no es cierto, Sergio? Es dulce, ¿no? Amoroso.
Sí, suena con mucho afecto, como transmitiendo buenas sensaciones.
Claro. Y se llama A tu lado quiero estar, así que ahí también nos pone en clima. Y para seguir con este clima los tenemos acá a Martín Tarnowski, el autor, y a Elira...
Magistochi.
Yo tengo miedo de pronunciarlo mal, perdón. Magistochi, que es la musa inspiradora. Buen día, ¿cómo andan?
Buenos días.
Buen día.
Buenos días, bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, ellos están ahora acá en el estudio, están en San Martín de los Andes, pero nos están contando que están viajando, que se compraron una casa rodante. Yo digo, el sueño de mucha gente lo están concretando ustedes, con música, con paseos. Así que, bueno, cuéntenos de qué se trata este proyecto Talismán en Ruta, ¿verdad?
Sí, el proyecto se llama Talismán en Ruta y, bueno, nosotros nos conocimos hace un año y decidimos, fusionar nuestros sueños, que era viajar, hacer música, filmar, conocer gente, conocer lugares. Y bueno, esto, todos los videos que hacemos los subimos a YouTube y tenemos también nuestro Instagram, que es Talismán en Ruta, que ahí vamos contando el día a día. Y bueno, recorrimos ya como 7.000 kilómetros.
Ah, un montón.
Sí, en muy poquito tiempo, e hicimos muchos videos. En realidad nos escapamos los fines de semana largo, corto, todo lo que nos podemos.
Claro.
Porque, digamos, nosotros residimos en el Bolsón, pero salimos para toda la Patagonia. Hace 20 días estuvimos en Chile, que es esta música que estamos escuchando es del último video, que lo subimos ayer, casualmente. Uh-huh. Que lo filmamos en la playa Curiñanco, en Valdivia.
Qué lindo.
Y bueno, ahí fuimos a hacer un show, y siempre tratamos de ir a hacer un show o dos, y también hacer un video.
Claro. Claro, claro, ir haciendo las dos cosas, buenísimo.
Sí, y vamos también, con la casa rodante, que es esto que nosotros, a los dos meses que nos conocimos, fusionamos esto de seguir nuestros sueños, de que se puede, queremos, bueno, de hecho que hay una canción que se llama Creer, que compuse. Ajá. Que creo en eso, que es en que todo es posible, que si uno cree, si trabaja para eso, los sueños se pueden cumplir, y bueno, estamos en eso, de cumplir nuestros sueños.
Qué hermoso, hermoso mensaje, muy linda la música también. Bueno, y Elira, ¿cómo es la parte tuya de estar, ¿no?, armando todo, ¿no? Porque acá Martín dice, bueno, yo voy, toco en un show, toco en la playa, pero hay que armar la grabación, hay que armar el contacto, hay que armar el espacio, ¿no? Esa parte de producción, ¿cómo la vivís?
Sí, yo la verdad es que vengo de otra formación, digamos, soy licenciada en recursos humanos, pero bueno, como decía Martín, la verdad es que es el gran sueño que tenemos los dos, poder viajar y en realidad también en un paso futuro poder recorrer todo el mundo, y bueno, ir grabando en distintos escenarios naturales de los lugares que vayamos recorriendo. Así que bueno, un poco también pensando en ese futuro al que aspiramos, dije, bueno, okay, mi rol aquí va a ser como todo lo que sería la producción, que también es algo que a mí siempre me pasó, ¿no? Sacar fotografías, filmar y difundir un poco también los espacios naturales y culturales de los lugares.
Claro.
Por donde he ido viajando y bueno, seguiré. Y desde que lo conocí a Martín, fue amor a primera vista, como siempre decimos en muchas cosas. Entonces, bueno, ahora es como él bien decía, fusionar nuestros sueños. Y sí, es un trabajo muy detallado que hacemos, con varios días o hasta semanas de anticipación elegimos el lugar donde vamos a estar filmando. Entonces, entre los dos vamos viendo, bueno, cuál sería el mejor horario, cuál sería el mejor enfoque, cuál sería la mejor zona para hacer las tomas.
Uh-huh.
De todas maneras, asimismo, cuando llegamos al lugar, siempre lo visitamos con un día de anticipación. Entonces, bueno, vemos bien la puesta del sol, las sombras, cuáles serían los mejores, claro, lugares para hacer distintos enfoques, etcétera. Y bueno, decidimos eso y el día siguiente es otro gran capítulo.
Claro.
Porque trasladar todo lo que es el piano, que pesa 25 kilos, más lo que son, bueno, las computadoras, los pies, etcétera, es también otro gran momento.
Una parte que no,
claro,
se ve.
Lo que no se ve, claro. Sí. El backstage, ¿no?
El backstage.
Sí.
Bueno, casualmente este video que Martín contaba de Curiñanco, tuvimos que bajar un acantilado tremendamente empinado.
¿Con el piano?
Con el piano.
No, el piano, una batería que sacamos de la casa rodante, que es la que le da luz al piano.
Ah.
Porque siempre lo que remarco, porque hay gente que todavía no nos cree, que grabamos en el lugar, o sea, todo está hecho en una sola toma.
Yo estaba por preguntar justo eso.
No, no, está hecho aparte en una sola toma. Yo toco en vivo y en directo y es una sola toma.
Mira.
La parte del audio. Ella después hace...
distintos paneos, ¿no?
Claro. La idea en general siempre hacemos, mientras yo voy entrando en calor, que estoy tocando, pero no estoy grabando, ella filma todo el paisaje con el dron. Una vez que están hechas las tomas del dron, con la cámara primer plano, yo ahí grabo la toma en una sola toma, sin arreglo, sin corte, sin nada. Después tenemos la colaboración de mi hijo, que es técnico de grabación. Uh-huh. Entonces yo le mando el audio grabado y él lo masteriza para que suene bien.
Claro, claro.
Y después generalmente tenemos también una persona que nos ayuda con la edición. Y bueno, eso a veces va cambiando. Y bueno, en un momento algunos videos los editó Lizardo Montenegro. Y ahora el último video, que es el que está sonando la música, lo editó Cristian Agüero, uh-huh, que vive en Bariloche. Así que es un trabajo un poquitito de equipo, y bueno, digamos, yo compongo, toco, grabo, porque también hay que grabar, y Eli hace la parte audiovisual, y bueno, y toda la otra parte también que no se ve, y también hace de plomo, porque entre los dos,
claro,
bajamos las cosas.
Claro, cargando todo, sí, sí.
Todo eso, claro, todo eso lo vamos contando en Instagram, porque también nos ha pasado en este último video, que está todo contado ahí, perdimos el dron. En una de las tomas, en la última toma, se metió el dron en el acantilado.
¡No!
Y la verdad que se perdió. O sea, perdí el dron. Porque ella no está mirando el dron, está mirando una pantalla. Y la toma quedó espectacular todo, pero era ya el atardecer, el agua estaba subiendo, era un acantilado tremendo, y dijimos, bueno, listo. Nos fuimos dejando el dron donde quedó.
Claro.
Al otro día, cuando vimos la filmación, dijimos, tiene que estar entre acá y acá, porque
claro,
el dron siguió filmando.
Claro.
Y lo fuimos a buscar, pero cuando lo fuimos a buscar era imposible, era una aguja en un pajar. Ustedes después, si miran el video, van a ver la toma que se ve contra el sol, bueno. Y en Instagram igual quedó plasmada toda esta historia. Bueno, estábamos ahí a la mañana, al día siguiente, viendo cómo encontramos una aguja en un pajar, y yo le digo, la única manera es que venga algún hombre, alguien del lugar, un lugareño, que se trepe, porque era imposible. De hecho, que a mí me dio vértigo y,
sí, sí,
y dije, yo no me voy a matar. Sí,
dale.
Sí, sí. Y ella más o menos buscaba, pero no está. Y aparece un hombre que limpia las playas, mágicamente, de la nada. Le contamos, pum, se empieza a trepar, y bueno, volvemos a mirar la filmación, entre una y otra cosa, en un rato lo encontramos. Pero era, bueno, y nos volvimos con el dron.
¡Qué suerte!
Sí, no obstante eso, contá la otra.
¿Y funciona todavía?
Sí,
sí. No se raspó, fue
qué
impresionante.
Genial.
Esto de volver a creer en la humanidad, ¿no es cierto? Porque realmente nos han pasado una cantidad de cosas, que ahora seguramente va a contar lo de la grúa. Y ha sido una sucesión de eventos donde es impresionante cómo la mano del otro nos ha ayudado a salir de un montón de situaciones que si no hubieran sido como sumamente complicadas.
No, nosotros tenemos esta idea también de que hay que aceptar todo como viene. Y bueno, yo cuando perdimos el dron, uno cuando está filmando con un dron tiene que estar abierto, no está preparado, pero tenés que saber que podés perder el dron, porque
claro,
ella lo filma en el arriba del agua, bueno, hay distintos eventos, las baterías también que se gastan, bueno. Al otro día, ya cuando recuperamos el dron, contentos, estábamos volviendo para Argentina, se nos rompe la casilla rodante en el medio de la ruta, se sale el eje, y automáticamente al minuto aparece un hombre con una grúa que estaba de vacaciones. El hombre para igual, se tira abajo y me dice, no, esto es una pavada, pero hay que soldar, pero no soy de acá, me dice, soy de Santiago y estábamos en Valdivia, a 1000 kilómetros, no conozco a nadie. No termina de decir eso, que aparece otro hombre que quería salir de su casa y le estábamos tapando la salida, y dice, ¿qué necesitan, chicos? Pero todo en 5 o 10 minutos, una soldadora, no, tengo un amigo soldador, ya lo llamo. Bueno,
mirá vos.
El hombre de la grúa nos acompañó 10 kilómetros a 20 kilómetros por hora, nos puso un palo para que podamos seguir, armó una cosa a lo argentino con alambre.
Bien precaria, bien precaria. Que
sí,
funcionara.
Para
que
PPS,
llegue.
Claro, sí, provisorio para siempre.
Sí, así que llegamos, bueno, el soldador lo mismo, o sea, nosotros nos trajimos todas estas historias, la verdad, como decía Eli, de la parte humana, que de pronto
muy
uno
lindas,
cuando sale a la ruta, muy linda, y el ayudar al otro sin conocerlo, por el simple hecho de esta cosa de la empatía,
sí,
de hacia el otro, ¿no? De verlo en una situación que podría haber sido traumática y que nosotros realmente la tomamos como es. y sin este ponerle peso y sabiendo que lo vamos a resolver. Pero bueno, hay que estar, ¿no? O sea, estábamos en la ruta y se rompió.
Claro, claro.
Pero bueno, se resolvió. Y bueno, así anécdotas como esas nos pasan todo el tiempo porque estamos haciendo todo el tiempo.
Claro, siempre en los viajes uno vuelve con una cantidad de anécdotas, sí, cuando viaja. Muchas veces son muy lindas, pero tal vez tenga que ver también con esta energía que ustedes ponen, ¿no? Tan positiva y tan llena de amor, ¿no es cierto?
Sí,
Sergio,
sí.
Que entonces a partir de eso también se produce algo... Como, no sé si tiene que ver, pero la vez pasada me dijeron, no existen las casualidades,
no.
Existe la sincronicidad.
Exacto. Bueno, yo pienso hace 30 años esto, lo sostengo, y me pasa, y por eso creo que uno atrae las cosas, las buenas, las malas, y todo lo que le va pasando, ¿no? Y por eso también yo tengo este sueño de llegar a mucha gente con la música que hago. Y bueno, es la primera vez que siento que está teniendo muy buena respuesta. Es un proyecto muy nuevo, que hay que darle tiempo y que vamos creciendo también día a día. Y ya hicimos algunos shows. Venimos de tocar la semana pasada en Buenos Aires, en Circe, que tenía, sí, un piano de cuarto cola muy lindo. así que también la idea es... que esto crezca, que podamos recorrer el mundo, en principio Argentina, y llegar a la gente, y nos está pasando que, bueno, se está escuchando, como está subido a YouTube, se está escuchando en varios lugares del mundo, ya nos están escribiendo, invitando.
Sí. Eso es lo que pasa, iba a decir justo eso, con las redes, ¿no? Con las redes cambió el mundo, y cambiaron estas posibilidades,
sí,
y viajar, y que se faciliten, bueno, justamente los movimientos, y tocar en otro lado, está como a la orden del día, ¿no?
Sí, también digamos, los shows, porque yo, digamos, en cada canción tiene una historia. Lo lindo de esto es que, digamos, son la música que estamos escuchando son como canalizaciones que tuve de historias o que me contó Eli o que nos pasaron a los dos o que vivimos y hay muchas canciones autobiográficas y son como, digamos, al no tener letra, cada uno también lo puede interpretar.
Claro.
Pero en los shows, digamos, yo voy contando la historia de cada canción, cómo surgió, entonces es muy emotivo porque,
claro,
mucha gente puede seguir y a cada uno le pasa, después del show todos se acercan y cada uno en tal canción me pasó esto, en tal canción lo otro, y vamos un poco por ahí.
Es claro, la vida, ¿no? Todos nos pasan en parte cosas parecidas, claro, en algún momento, tal cual.
Contaré un poco el prólogo de la canción, digamos, es como que ya pone en frecuencia a la persona y cada uno va conectando con ese, claro, momento de su historia que lo evoca a algo similar que le pasó y después las devoluciones son muy interesantes. Bueno, por ejemplo, esta que estamos escuchando, que se llama Quédate a tu lado, también es como muy hermosa la historia que...
Sí, en realidad, vos dijiste es una historia de amor, o sea, obviamente, pero en realidad surgió de una situación en uno de los shows. Eli estaba jugando, digamos, con un chico de 8 años, que es muy conocido mío, de mi entorno de amigos, con una historia particular, y antes del show estuvo jugando mucho con ella, y el nene le dice... Ay, me gustaría que seas, ¿cómo te dijo? Me gustaría que seas mi mamá, ya estoy cansado de mi mamá. Y yo, conociendo la historia, me llegó mucho, y ella me lo cuenta después del show, al otro día. Y yo me senté y le compuse esta canción, que se llama A tu lado quiero estar, y por eso tiene como una partecita así como de
canción de cuna.
Canción de cuna. Y eso me inspiró esta canción. Pero también particularmente, porque muchas veces las canciones tienen varias capas.
Y sí.
Y a medida que uno las va tocando, también a veces...
Va descubriendo nuevas cosas.
Exacto, y va teniendo nuevos significados, uh-huh, o otras historias también. Particularmente, esta canción la grabamos, y fue la historia esta que perdimos el dron, y lo recuperamos. Y conecta un poco me conecté mucho con mi papá cuando la grabé. Que falleció hace 15 años, uh-huh, pero últimamente, bueno, esto es medio místico, muy personal, siento que se me representa en un pajarito que siempre está presente en cada filmación que estamos en distintos lugares.
Uh-huh.
Hemos filmado en Piedra Parada, en Chubut, en el lago Fagner, acá en San Martín, uh-huh, en Chile, y siempre hay un pajarito que me está acompañando. Y particularmente en este video, por eso A tu lado quiero estar, también tuve una conexión muy fuerte con mi papá. Entonces le encontré también otro sentido. Sí. En esto de sentirlo muy cerca como nunca antes lo había sentido.
Claro, bueno, es otra forma del amor también, ¿no?
Sí.
Estamos hablando por ahí, no estuve tan lejos, necesito que era una historia de amor.
Sí, sí, tal sí. Vez... Sí, igual, digamos, siempre están hechas con amor y desde el corazón, y me ha pasado inclusive canciones que le compuse a Eli, como es Reencontrarte, que es el primer video que justamente grabamos en el lado Fagner. Y esa canción después le puse Reencontrarte porque salió de la charla de cuando nos conocimos el primer día, que sentimos que nos reencontramos en esta vida, y a medida que la voy tocando también siento que me reencontré conmigo.
Claro.
Y me reencontré con mi música. Sí. y con mis orígenes. Entonces, bueno, a veces las canciones, a medida que van, sí, uno las va tocando y va pasando el tiempo, también tienen varias capas.
Es muy interesante eso que estás diciendo, porque digamos nos saca de este pensamiento que la música es una cuestión por ahí lineal o que se interpreta de una manera, de una sola manera, y esta cosa un poco del autoconocimiento, lo que nos está pasando, o sea, lo que le pasa al que la escucha, pero también lo que nos pasa a veces a los que estamos interpretando, ¿no? Esto está buenísimo, no lo hablamos muchas veces. Sí. y está bueno que pase, así que bueno, muchísimas gracias por traerlo. Si quieren comentarnos cuáles son las redes, así los, digamos, los podemos seguir.
Perfecto, bueno, nuestro canal de YouTube es Talismán en Ruta. Después también, bueno, en Instagram pueden ir siguiendo el día a día, como les mencionaba Martín, que también es Talismán en Ruta. Bueno, estamos próximos a subirnos también en nuestro canal de Spotify. Pero bueno, hoy por hoy sí o sí estamos en YouTube y en Instagram,
que se mueven un montón. Mm. ¿Y acá en San Martín ya tienen alguna fecha para hacer un show o están en tratativas?
Estamos en tratativas. Sí, lo que tenemos fijo para hoy es, bueno, ir a hacer esta producción que te comentábamos. Hoy vamos a estar, bueno, por la zona del Lago Lácar buscando el próximo escenario para grabar en San Martín de los Andes.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces,
y para despedirme, bueno, acá escribió, recién mandó un audio Vicky del Barrio Intercultural. Ajá. Que quiere comunicarse con ustedes para organizar algo para el sábado que viene, no sé. Así que les paso ahora el audio.
Y desde ya, gracias, bueno, Vicky.
El agradecimiento por haber estado. Y bueno, y se llevan una propuesta acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque la verdad que es súper importante a veces tener este espacio para contar lo que uno hace, porque justamente... Hay tantas, a veces, propuestas o tantas músicas, tantos músicos. Entonces, bueno, tener un espacio para charlar, estamos muy agradecidos y gracias.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y estábamos recién entonces con hablando del proyecto Talismán en Ruta con Elira y Martín, que nos compartían su historia de música, su historia de viajes, su historia de amor. Así que bueno, ya tenemos las redes para seguirlos, para ir viendo por dónde van viajando, y viajamos un poquito con la imaginación, Marce, ¿no es cierto? Me mira serio Marcelo y dice, sí, uno viaja con la imaginación cuando no puede viajar con todo, ¿viste? Mira videos, escucha música y viaja un poquito. Y como estamos en el programa de la Escuela de Música, vamos con la actualidad de la Escuela de Música, que en este caso nos la trae la profesora Maggie Romero.
Muy buen día y música libre. Hola, Amelia, Sergio, abrazo grande acá a la distancia. Les habla Maggie Romero con las actividades de la Escuela de Música. Ahora para contarles lo que se viene la semana que viene, que son los talleres abiertos a la comunidad con entrada libre y gratuita. La mayoría de los talleres son anuales, algunos son cuatrimestrales, y bueno, pueden elegir el que quieran, que tengan ganas de disfrutar. Hay distintas variedades, les voy a contar un poquito. Los lunes, por ejemplo, tienen el taller de música corporal por la tarde, también está el taller de escritura creativa, también tenemos el ensamble de vientos. Por otro lado, que ahí seguramente va a contar un poquito Sergio de ese proyecto tan lindo, los martes está el taller abierto de idioma francés, Por otro lado, también está el ensamble de tango, también está el ensamble sinfónico, hay varias propuestas de ensambles. Los miércoles está el ensamble vicaldino, también tenemos los viernes el taller de cumbia y también el taller de danza de tango, ¿sí? Pero este es de danza y los martes está el ensamble de tango. Bueno, hermosas propuestas, todas variadas. Para los ensambles siempre se requiere un poquito de conocimiento del instrumento, sobre todo, ¿no? Y cada ensamble tiene una propuesta distinta, por eso está bueno que puedas verlas desde las páginas o acercarte a consultar. Algunos talleres ya empiezan este lunes, otros empiezan el lunes 3 de abril. Lo van a poder ver en la página. Nuestro Facebook es Escuela Superior de Música San Martín de los Andes. Y también el Instagram, Escuela Música SMA. Teléfono, podés llamarnos al 423-699. Vuelvo a repetir, 423-699. Y si no, te podés acercar a la escuela, que es Bibliotecas Populares 74, en el barrio Arenal. Ahí al frente del CEPEN 28. Te esperamos. Nuestra escuela es pública y gratuita y estas actividades son abiertas a toda la comunidad, no importa la edad que tengas. Así que bueno, acércate, que ahí te estaremos esperando. Y tengo una novedad más. Va a haber una actividad abierta a la comunidad. Es un espectáculo de teatro dentro del marco de la Semana de la Memoria. Esta actividad la organiza la Comisión de la Memoria de San Martín de los Andes, nos invita al cofre, al grupo colectivo, y la organiza en conjunto con la Escuela de Música. Vamos a estar haciendo una función, porque bueno, da la casualidad que yo soy parte del cofre, ¿no? El cofre colectivo, grupo de teatro. Nosotros hacemos teatro por la identidad, ya estuvimos la semana pasada con una hermosa entrevista. Y bueno, este lunes estaremos ahí a las 19:40 con la obra Corriendo en la Sangre. Los esperamos, es abierto a la comunidad y gratuito. Así que bueno, ahí estaremos. Les mando un abrazo enorme y que siga la música libre.
Estás escuchando Música Libre por Radio Nacional San Martín de los Andes.
Bueno, y con estas propuestas de la Escuela de Música son un montón, Sergio, ¿eh? Así que
sí,
a poquito las vamos a seguir desplegando porque vamos a seguir al aire el sábado que viene compartiendo este espacio de música libre.
Yo los espero para el ensamble de vientos abierto a la comunidad. 7:15 nos juntaremos ahí en al fondo del pasillo de entrada, donde están las mesitas.
El lunes. Si tocas flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón, tuba, eufonio...
Sacabuche, cromorno.
Uy, ¿viste? Siempre se aprende algo en este programa. ¿Qué son esos instrumentos? Ya vamos a tener tiempo de que nos cuentes.
Ya están en desuso, pero si alguno los tiene...
Los trombones.
Sí, también.
Bueno, saxofones.
Saxos también,
flauta dulce.
Flauta dulce no, estamos trabajando más con las maderas y con los metales que son de los instrumentos tradicionales, que antiguamente se los conocía como las bandas.
Las bandas de viento,
que no son las bandas de rock.
Claro, pero bueno, uno piensa en la banda de viento y te haces una idea también de cómo suena. Re lindo proyecto, me encantó.
Así que los esperamos a todos.
El lunes en la banda, en el ensamble de vientos, el martes en el ensamble sinfónico con cualquier instrumento de la orquesta.
Claro.
También abierto a la comunidad y bueno, vamos a seguir contando.
Que ahí completan los vientos, completan las cuerdas.
Con las cuerdas también y la percusión y bueno, y también son proyectos donde puede venir cualquier persona, aunque no sea estudiante de la Escuela de Música.
Exactamente, sí, es abierto a la comunidad, como todos los talleres, que es la propuesta de la Escuela de Música.
Claro, por eso decimos que son proyectos de extensión, ¿no? Entonces la persona que no es de la escuela va a ese espacio, se anota, es gratuito, es libre la entrada y bueno.
Gracias, Maggie, por la difusión.
Lo pasamos ahí muy bien haciendo música durante la semana. Bueno, Sergio, nos despedimos entonces por hoy, se nos acaba el tiempo. Gracias, Marcelo, por estar ahí firme y nos vemos el sábado que viene.